This is The Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry.
Bienvenidos a The Business of Wealth. Hoy tuve el placer de sentarme con Horacio Quenolet, quien es CEO de OGB Latinoamérica y también Global Brand Manager para Coca-Cola, así como miembro del Enterprise Leadership Team Global de OGB. Horacio se incorporó a OGB Madre en su natal Argentina en 1993. Luego dejó la agencia para aceptar la gerencia de publicidad de Grupo Telecom y 3 años más tarde decidió cambiar a la agencia de medios Caraz como director regional para América Latina. En 2004 regresó a OGB, donde se quedó al día de hoy, habiendo sido responsable del lanzamiento de la famosa campaña global de American Express, My Life, My Car. En 2011, el presidente mundial de OGB lo nombró presidente y director general del Grupo OGB México, en el cual trabajaban más de 300 personas. Horacio también se desempeñó como director regional de América Latina de OGB para Coca-Cola y Pfizer. Entre sus logros más importantes, cuenta el atraer a nuevos clientes a la agencia y proyectos nuevos para clientes existentes como Aeroméxico, de Coca-Cola Company, Liverpool y nuevas plataformas digitales para Nestlé, entre otros muchos. A nivel personal, Horacio ha sido reconocido por 5 años consecutivos como uno de los 300 líderes más influyentes de México por la publicación Líderes Mexicanos. Horacio fue presidente del Consejo Directivo de AMAP, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, y presidió el Consejo de los Effie Awards organizado por la misma AMAP. Fue un gran placer discutir con Horacio sobre todas las tendencias publicitarias y de adquisición de clientes del mundo. Sin más que decir, aquí va Horacio Quenolet. Bueno, Horacio, bienvenido a The Business of Wealth. Muchas gracias por estar acá. Es un placer conocerte.
Bueno, no, gracias. Gracias a vos por invitarme a charlar un rato de este mundo tan interesante del New Marketing, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer en este contexto tan complejo, ¿no? Tan complejo específicamente creo que para crecer, ¿no? Porque las audiencias han evolucionado mucho, el consumidor ha evolucionado mucho con el mundo digital, pero creo que post-COVID hay muchas cosas y muchos comportamientos que van a cambiar y hay cosas muy interesantes que están pasando, que estamos viendo, ya traqueando cambios de hábitos y comportamientos y la relación de los consumidores con las marcas y con los productos, que el post-COVID ya llegó, digamos, ¿no?
Me encanta lo que ya estás hablando. Me gustaría igual primero que me hables un poco cómo es tu posición, qué es lo que haces, cómo llegaste acá, para dar un poco de contexto en tu expertise.
Ok. Bueno, mi posición, tengo 2 posiciones, como te contaba, ¿no? Soy el CEO para Ogilvy Latinoamérica. Somos una network realmente muy grande con 24 operaciones en toda la región, incluyendo Miami, por supuesto Centroamérica, Caribe y todo lo que es Latinoamérica. Y además, a nivel WPP, que es el holding nuestro, soy el responsable global para Coca-Cola Company. Un negocio realmente, Coca es uno de los top 10, top 15 clientes de WPP a nivel global. Con ellos trabajamos prácticamente en todas las disciplinas de marketing, desde lo que es creatividad, media, data, diseño, todo lo que es relacionado con social media, content. Hoy trabajamos muchísimo en todo lo que es el tema de e-commerce, partnerships, o sea, es un cliente que le damos un servicio realmente muy, muy integral. ¿Y cómo llegué acá? Bueno, tengo más de 20 años trabajando en Ogilvy, pero anteriormente trabajé también como cliente, estuve 3 años como gerente de marketing y publicidad para Telecom en Argentina. Trabajé también comercializando en mis primeros comienzos con la publicidad, comercializando medios en vía pública. Y también trabajé 3 años en Carat, que ahora es parte del grupo Dentsu, una compañía de media. Ahí fui responsable para el desarrollo de toda la parte de New Business a nivel regional para Carat Media. Así que tengo como estos, digo siempre que tengo como las 4 patas de la mesa, ¿no? Estuve como cliente en una agencia de comunicaciones, en una agencia de media, media integral, y también estuve en el área comercial, digamos, en la calle, digamos, en la parte concreta, digamos, de comercializar, ¿no?, la publicidad.
¿Qué te entusiasma más? ¿Qué es lo que más te divierte de este negocio?
Mira, yo si naciera de vuelta haría exactamente lo mismo. Yo creo que nuestra industria tiene algo realmente muy interesante. Yo siempre digo esto, ¿no? Me levanto a la mañana vendiendo pañales, al mediodía tarjetas de crédito, a la tarde tengo una discusión para una estrategia del lanzamiento de un auto y a la noche estoy vendiendo Coca-Cola. Entonces, nos da siempre una perspectiva muy interesante. Y además, somos una compañía que, como ponemos siempre el consumidor en el centro, la realidad es que tenemos la capacidad de tener mucha información de lo que le pasa al consumidor, independientemente de la industria o la categoría que sea, ¿no? Digamos, tenemos esta perspectiva, porque el challenge nuestro es conectar una marca o un servicio con una persona, ¿no? Y ahí creo que es el desafío muy grande. Y esa persona, en un journey, a la mañana puede comprar un chocolate, al mediodía está viendo para hacer un viaje a los Estados Unidos y a la noche está viendo que le va a cambiar el auto a su hija o a su esposa. Entonces, esa es, creo, la enorme versatilidad, podría llamarlo, que tiene el trabajar en nuestra industria, ¿no?
Eso, me encanta que hayas mencionado el journey, porque es algo que hablo mucho también yo con mis clientes, el tema de el trabajo de la experiencia de cliente. Para vos, ¿cómo ha evolucionado la publicidad versus el trabajo en la experiencia completa de servicio del cliente o de la experiencia de compra?
Mira, yo creo que más que cómo evolucionó la publicidad, es cómo evolucionó la relación del consumidor con la marca, es el challenge más grande que nosotros tenemos hoy. Y un poco lo que vos decías de este journey. Creo que durante mucho tiempo trabajábamos de una manera muy estructurada y en silos, ¿no? De hecho, el delivery nuestro era una campaña de publicidad, ¿no? Vamos a ponerlo en un contexto de un entregable, ¿no? Hoy trabajamos en un modelo de ecosistemas donde una misma persona que vos contactás, donde está muy cerquita de otra persona que es totalmente diferente, pero los dos están en un mismo carril buscando exactamente lo mismo. Voy a hacer un ejemplo con algo que hago yo. Hoy hay un golfista de 18 años y un golfista de 55 como yo que estamos buscando palos de golf. Yo tengo que tener una estrategia para entender cómo en estos dos segmentos tan diferentes, que además uno vive en Minnesota y el otro vive en Miami, ¿cómo puedo lograr yo de la manera más eficiente poder conectar a esas dos personas con mi marca y en definitiva venderles mi producto? Antes tal vez no teníamos tanta data y hay otro tema importantísimo. Hoy tenemos la capacidad de ser mucho más precisos, ¿no? Antes tirábamos por ahí más como tiro de escopeta, hoy tiramos con balas de plata. Y ahí también está la eficiencia y el retorno a la inversión en nuestra industria que ha cambiado radicalmente. Entonces, y esto no es de hace 20 años atrás, estamos hablando de cambios que se están dando paulatinamente en los últimos 5, 6, 7 años, ¿no? La evolución que hemos tenido, especialmente en el tema de los KPIs y buscar una eficiencia muchísimo más directa. Entonces, hablando del tema, ¿qué evolucionó la manera de trabajar? Una manera mucho más específica, mucho más centrada en ese consumidor en particular, no en el consumidor, ¿no? Antes trabajamos en grupos demográficos, hoy vamos a trabajar tal vez en casi un modelo perfecto de one-on-one. En ese journey que yo tengo que tocar al de 18 años que ve palo de golf y en el de 55 que está viendo palos de golf, tenemos que entender exactamente cuál es el comportamiento de los dos, qué están haciendo, qué es lo que les gusta, cómo lo puedo contactar. Y si lo hago de una manera eficiente, los voy a hacer a los dos, posiblemente con el mismo esfuerzo en marketing. Ese es el punto. Antes tal vez tenía que hacer esfuerzos mucho mayores para poder capturar su atención. Y ese creo que es para mí el cambio muy, muy importante. Y el tema de data, ¿no? Que todo el mundo habla de data. Para mí la data es importante, pero hay que tener smart data. Data que sea traccionable. Porque data ahí, pero ¿cómo insertas esa data para que tu proceso sea eficiente? Ese es uno de los grandes cambios que nosotros hemos hecho en Ogilvy en los últimos, te diría, en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Es parte de un proceso ya, o sea, no va separado. Nosotros trabajamos en un modelo integrado donde está la data y los insights que tenemos, ya entra casi dentro del proceso de ejecución de ideas. No está separado. no hay un briefing, veo qué pasa, no. Es más, y además hay un tema de dinámica. Hoy, nuestros modelos más eficientes con nuestros clientes, y hablando de COVID, por ejemplo, un cliente muy importante en la región es Nestlé. Nosotros tenemos desarrollados para ellos prácticamente en toda la región lo que llamamos Social Content Studios, que son estudios donde básicamente estamos viendo qué es lo que podemos traquear en redes sociales, cuál es la data que podemos recibir de distintas sources, y a partir de eso desarrollamos contenido casi casi en real time, que además es muy eficiente porque justamente lo que hacemos es nos dirigimos exactamente a... ¿Y qué pasó durante COVID? Mucho trabajo que no se podía hacer de manera normal lo hacíamos a través de estos content studios, que inclusive la gran mayoría de ellos están en las oficinas de Nestlé. Y ahí tenemos un trabajo colaborativo enorme. Y ahí va la otra palabra que creo que cambió este mundo, y es collaboration. Yo soy absolutamente convencido que en esta complejidad que hoy tenemos en el marketing, cada vez más tenemos que trabajar de manera más integrada con otros partners. Y hablo partners que son de tecnología, partners que son de data, partners que son de temas de procesos de trabajo, y hasta partners que te vienen a traer temas de creatividad, concretamente en el desarrollo de contenidos. Hoy tenemos partners que están haciendo co-creación con consumidores. Eso es algo que tal vez es una capability que nosotros internamente no traemos, pero tenemos que traerla sobre la mesa. Y esto es mucho de lo que estamos haciendo ahora. Esto era impensado antes, ¿no? Recibíamos un brief por parte del cliente, analizábamos qué hacer, a los 15 días presentábamos, no gustaba el trabajo, volvían para atrás. Hoy ese proceso está muerto, digamos, hay que cambiar de una manera radical. Y por eso creo que cada vez tiene que ser más importante, y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Creo que lo que aceleró muchísimo el COVID en la mayoría de nuestros clientes es darle mucho más valor a lo que nosotros podemos hacer para su negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el COVID nos llevó definitivamente a trabajar de una manera mucho más integrada, a una manera mucho más colaborativa, a entregar resultados mucho más rápidos, a ser mucho más eficiente de ambos lados, ¿no? Yo, por ejemplo, algo impresionante, ¿no? Me gusta mucho ir midiendo tendencias y demás. Nosotros migramos prácticamente toda la región en menos de 15 días a trabajar en la casa, digamos, ¿no? Fuera de oficinas. Y lo que medíamos era que muchas veces las reuniones que nosotros teníamos con nuestros clientes tardaban 2 horas, 3 horas. La productividad de esas reuniones, ahora que son de 45 minutos, son 10 veces superiores. Todos necesitamos tener más eficiencia. Todos queremos estar en menos Zooms o menos Teams.
Exacto.
Y es notable ver justamente cómo cambió. Y esto tiene que ver con esto, porque hay un trabajo mucho más integrado entre el cliente y nosotros. Justamente por esta productividad, por esta necesidad de resultados más rápidos. Pero eso incrementó la colaboración y el entender mucho más. Y el poder trabajar juntos ayudó a desarrollar casos que han sido muy exitosos. Mira, tengo uno para contarte de uno de nuestros clientes que nosotros detectamos una oportunidad, tiene una fuerza de distribución de 35 mil camiones. El 70% de esa fuerza de distribución estaba con capacidad ociosa. Se nos ocurrió desarrollar un modelo donde íbamos a optimizar esa capacidad ociosa y hacer un proceso de entrega en el hogar de un producto determinado. Entonces, ¿esa es una idea que hace una agencia de publicidad? No, no, es una idea que trae a alguien para mejorar, o es una idea para una solución de negocio. Y ahí es justamente el cambio fundamental. Nosotros no trabajamos más en soluciones de campañas publicitarias. Trabajamos en soluciones creativas de negocio. Exacto. Por supuesto, en nuestra área, o sea, yo no soy un especialista en logística, o nuestros equipos no son especialistas en logística, pero ¿qué hicimos? Trajimos un especialista en logística que analizó justamente lo que podíamos hacer con esa fuerza de distribución. Y en conjunto le desarrollamos una propuesta de valor muy interesante al cliente que desarrolló un canal de ventas que no lo tenía previsto. Incrementó casi un 30% las ventas de ese producto en particular durante COVID.
Muy bueno. Es lo que llamamos, bueno, a mí me gusta llamarlo pensamiento lateral, ¿no? De empezar a hablar sobre estrategias de crecimiento, estrategias de escalabilidad, más allá de lo que es una campaña de publicidad, per se, que
claro,
es la cajita en la que uno está.
Totalmente.
Me ha pasado muchísimo, sobre todo yo que trabajo mucho con, en realidad con empresas chicas, que siempre vienen y es, bueno, tengo tal problema, o piensan que tienen ese problema, o mira, no, en realidad yo lo que quiero es un website, o yo en realidad quiero generar leads. Y digo, ok, ¿y tu oferta cuál es? ¿Y cuál es tu audiencia? ¿Y cómo llegas? Y siempre al final, en realidad, la conversación termina siendo mucho más estratégica del negocio de lo que ellos esperaban, porque realmente no puedes trabajar en silos, como vos decías.
Totalmente.
Tu oración es imposible.
Yo creo que no es un problema de empresas chicas, medianas o grandes. Me parece que tiene mucho más que ver con la dinámica de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuve una entrevista que me preguntaban, ¿cuál es la estrategia más indicada de go-to-market? Y bueno, si yo tuviera esa respuesta, sería multimillonario. Y me encanta ver, viste, esos decálogos de cómo hacer. El go-to-market tiene que ver con un entendimiento muy claro de cuál es la necesidad específica que tiene ese cliente en particular. Decías recién, muchos clientes me dicen, mi solución es que me desarrollen un website porque yo tengo que desarrollar mi canal de ventas online. A lo mejor eso te va a generar 3% de tus ventas. Y si desarrollas un producto diferente, más innovador, a lo mejor tus ventas pueden crecer un 50%, ¿no? Muchas veces creo que el rol nuestro justamente es tratar de encontrar cuál es el go-to-market más adecuado a tu momento actual, ¿no? A tu tema puntual. Y ahí, de vuelta, y perdóname que insista tanto con esto, pero tenemos que ser muy enfocados en entender lo que necesita el consumidor. Porque muchas veces nos miramos mucho el ombligo y queremos hacer las cosas a partir de lo que yo tengo y no de lo que el consumidor necesita. Y en un consumidor que es tan exigente, el otro día justamente hablaba con el CEO de uno de nuestros clientes que es una automotriz. Me decía, todavía no entendemos que el consumidor hoy tiene mucha más información. Nosotros antes, la fuerza de venta, vender en el piso un auto era la clave, ¿no? El vendedor, el cierre final, el test drive. Y nos damos cuenta que muchas veces
la experiencia en persona.
La experiencia en persona. El cliente es Mazda. Hace un año atrás nos dieron un desafío enorme. Necesitamos vender un auto que vamos a lanzar en México, pero que no va a estar en los próximos 3 meses. Pero tenemos que hacer una preventa. Ese fue el brief. Pero tenemos que hacer una preventa de 800 autos. Y mi gente está desesperada porque dice que si no están los autos en el piso, no vamos a poder vender. Ok, danos el tema. Lo tenés por ahí, al caso es el lanzamiento de Mazda 3. Armamos, lo que hicimos es, bueno, dame toda la información que vos tengas de ese potencial cliente que vos vas a vender el auto, déjanos entender un poco. Hicimos un trabajo de un mes para entender claramente cómo estaban buscando, qué preguntaban, cómo se metían en las distintas compañías de la competencia, obviamente viendo a ver qué podían hacer ellos. Hicimos muchas entrevistas a potenciales consumidores y nos dimos cuenta que había que generar una experiencia definitivamente virtual, porque el auto no iba a estar. Y bueno, te la hago corto. Vendimos 1.200 autos en vez de 800. Con un prepago de 20.000 pesos que había que poner. Porque lo que hicimos es entendimos cómo teníamos que presentarle ese auto a esos potenciales consumidores. No es que hicimos al revés. Vamos a vender un auto que está buenísimo, que tiene todos estos features y esta tecnología. No. ¿Qué es lo que esta gente va a buscar en este auto? Y vamos a dárselo, aunque sea virtual. Y la prueba fue, ya te digo, había que poner una seña de 20.000 pesos in advance y el auto no iba a estar en 3 meses. No lo ibas a poder tocar, ni ver, ni manejar. Y este es un claro ejemplo de esto, ¿no? Que si vos entendés qué es lo que tu consumidor necesita y cómo le podés vender tu producto, tu servicio, definitivamente vas a ser mucho más exitoso que hacer el camino al revés. A mí, uno de los temas que me parece que, como consejo que les doy a los clientes es, muchas veces nos enfocamos en procesos de consultoría que son pensando mucho más para adentro que pensando en lo que nosotros tenemos que realmente venderle y cómo venderle al consumidor. Te digo que habría muchas compañías que se ahorrarían millones de dólares con esto. Sí. Y no tengo nada contra las consultoras, pero esa es la gran ventaja. Vuelvo a lo que te decía antes. ¿Qué es lo que nosotros damos como mucho valor agregado? Es que conectamos a estos consumidores que los conocemos con lo que la marca o el producto necesita. Esa conexión es única.
Es que hay un ejercicio muy simple que yo muchas veces me siento a hacer con ejecutivos que es, ok, pero vos, ¿cómo comprás? ¿Cómo estás buscando? Digamos, ¿por qué le estás diciendo, digamos, ok, estás buscando un auto? Y bueno, ¿pero qué haces? Lo primero que haces es googlear, no vas directo a la automotora, ¿no? Me pasó el otro día también con una empresa legal, la abogada, me estaba dando como, digamos, obviamente un brief entero de lo que le iba a dar al cliente, y le digo, escúchame, cuando vos, digamos, si vos fuese a comprar un producto que no entendés, porque la realidad es que cuando un abogado muchas veces estás vendiendo un producto que el cliente del todo no lo entiende, pero sabe que lo necesita, ¿qué estás esperando? Que te lo expliquen en palabras simples, ¿no? Esa falta, digamos, es un ejercicio tan simple como sentarse del otro lado, que a veces es demasiado complicado para una empresa. Y no es querer adivinar la cabeza de un consumidor que está ahí, digamos, idílico y fantasma, ¿no?
Totalmente. Y la verdad es que hablábamos hace un rato de cómo el COVID cambió comportamientos, ¿no? Y particularmente si nos enfocamos por ahí al tema del negocio financiero, ¿cuáles van a ser los productos financieros que nosotros vamos a tener que ofrecerle a los clientes después de COVID? ¿Estamos trabajando en temas de innovación con respecto a eso? ¿O estamos buscando un tema de tasa o un tema de mensualidades que a lo mejor no es lo que el cliente necesita? Yo le preguntaría a un cliente del mundo de finanzas, ¿cuál va a ser el producto clave financiero que va a necesitar un cliente post-COVID? Independientemente del segmento que sea, el nivel de ingreso, que por supuesto entiendo perfectamente que son variables claves, ¿no? Pero ese por ahí puede ser un desafío impresionante. Más que desarrollemos el website para que podamos tener más transacciones por segundo, porque bueno, está bien, eso puede ser que sea muy importante, pero...
En realidad lo que está pasando en la industria financiera al final es que se está integrando al día a día y al resto de los productos de la vida de una persona. Y en realidad, en lo que es wealth management, está años luz de eso. No, todavía no ha pasado. Si lo ves en los casos al estilo Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre es casi ahora más una empresa financiera que una empresa de logística o de, digamos, de consumo. Que siempre en realidad fue la visión. Es integrar, digamos, la vida de las personas, integrar las finanzas a la vida del día a día. Esa es la mayor apuesta.
Totalmente.
Management y más de nivel, digamos, de mayor nivel adquisitivo, lo que es private banking, le falta. Porque no lo ven, porque tienen una mentalidad muy tradicional.
Totalmente. Y mira, te cuento algo que me pasa justamente con esto, ¿no? Viendo acá un poco todo lo que me llega, ¿no? Te juro que si yo tuviera que decir cuál es la compañía que me está ofreciendo esos servicios, no sé qué decir, porque es todo lo mismo.
Claro.
Seguramente por mi edad, todo el mundo ahora me está tocando para temas de planes de retiro. Si vos me preguntaras hoy, ¿a quién llamaría? No sé, porque es todo lo mismo. No tengo un registro. Y ahí va el tema de valor de marca.
Exacto.
Que también creo que tal vez en el mundo financiero se le da muy poco valor, ¿no? Y yo les pediría que vean en Standard & Poor's las compañías que han crecido más en su valor de marca, cómo ha tenido su performance de negocio. La marca es el asset más importante que tiene una compañía, by far. Lo que es tu diferenciador, es lo que te hace conectar, es lo que te hace que vos llames por teléfono ahí, lo que te hace que te metas a ese website, lo que vayas a visitar un branch, es esa marca, ¿no? Y no otra. Yo, por ejemplo, lo que te decía hace un rato, no sé, debo recibir, no sé, 10 ofertas por semana de tema de plan de retiro. Hoy no sabría a quién llamar. Tal vez llamaría a mi banco de confianza, porque digo, bueno, ¿será mi banco el que tiene el mejor plan? Porque no tengo un registro, digamos, es todo lo mismo. Los dos tipos que llegan y está el financial advisor, ah, yeah, hello, don't worry, your future is in our hands. I know, another change in your plan, ¿no? Right, sonrisa. Y vos decís, ¿cuál es el valor? O sea, no sé con qué compañía trabajar.
Bueno, a ver, pero ¿cómo construís marca? Ahora, post-COVID, ¿cómo se construye marca?
Mirá, yo creo que construir marca es independiente de COVID. Creo que lo primero es realmente tener una conciencia de la compañía del valor que tiene la marca. Desde el momento en que internamente la compañía entiende que es un valor clave, se empiezan a construir muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que haces empieza a trabajar de manera periódica para construir para la marca. Y es el mejor producto, customer service, el mejor delivery, la performance, whatever. Cuando vos tenés un concepto de marca como un eje rector de tu negocio, todo construye para la marca. Entonces, ese es el primer punto fundamental. Si la marca para vos no tiene valor, vas a estar tirando y vas a estar construyendo por pilares de producto, de pilares de servicio, pero no vas a construir de manera integrada. Las grandes compañías, y vamos si querés a productos de consumo masivo, siguen invirtiendo en las marcas independientemente de COVID. Yo creo que hoy más que nunca el consumidor valora las marcas que están haciendo cosas en serio, independientemente de tener buenos productos, buenos servicios, bajos costos. El valor de la marca potencia tu compañía como un todo. Y a tu pregunta, ¿cómo construir marca? Es desde la necesidad de decir, tengo que tener una marca muy fuerte. Mi marca tiene que ser el top of mind. Si yo estoy en la industria financiera, mi marca tiene que ser la primera que le venga al consumidor. Si yo vendo planes de retiro, yo tengo que ser la marca número uno que aparezca en el primer lugar cuando alguien tiene que elegir un producto de planes de retiro.
Pero a ver, hablando de tendencias de mercado en general y jugando a abogada del diablo, hay muy pocos productos que no hayan sido comoditizados, digamos, realmente. O de consumo, o servicios, o realmente no encuentro un producto que no haya sido comoditizado ahora. Entonces, yo me siento, digamos, me pongo los zapatos de un CEO que dice, ok, me enfoco en competir por precio, en competir por, digamos, una estrategia agresiva de mercado y listo, en vez de invertir tanto en la marca, como, digamos, en la forma tradicional que dicen que es invertir en marca. O realmente me pongo a construir una organización tradicional y que quiere competir con las marcas que están al top de S&P 500, que es lo que vos me estás diciendo, que es verdad, digamos, estoy completamente de acuerdo, pero estoy jugando abogada del diablo.
Bueno, yo te cambio la pregunta. Está la compañía A que hace muebles y está la compañía B que hace muebles, ¿sí? La compañía A y la B tienen muebles similares, cambian los colores, las maderas y demás, pero los costos son los mismos, ¿sí? Pero resulta que la compañía A hoy está totalmente solidarizada para apoyar con planes de vacunación a mercados que no tienen y la compañía B no hace absolutamente nada. Al mismo precio, un producto similar. ¿Cuál de las dos elegís, honestamente?
No, obviamente la A, pero no voy a llegar a saberlo. Por lo menos en Estados Unidos. De vuelta, yo me pongo en el pass, digamos, en el asiento, todos los días estoy comprando en Amazon. Yo no miro la marca de lo que compro en Amazon.
Sí. Tal vez en ese modelo que vos lo estás planteando no mirás la marca, pero definitivamente si compras en Amazon, pero no estoy tan seguro, vos compras, vas a buscar una... A ver, ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar de la ropa, indumentaria. Vos compras...
En Amazon lo que pasa igual es que las grandes marcas salen primero siempre y son las que más tráfico tienen, ¿no?
Pero te hago una pregunta. Vos en Amazon tenés una marca que vos conocés de ropa que cuesta 18 pesos. Y tenés exactamente el mismo producto, exactamente igual de una marca que no conocés que vale 15. ¿Cuál comprás?
Si es para mí el 18, si es para los chicos el 15.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que la marca tiene un valor. Sí, porque no, por algo estás pagando esos 3 pesos más. Y lo habrás construido desde planes de vacunación o porque tenés una consistencia de haber construido la marca durante muchísimos años. Ya, a eso voy.
Me encanta que podamos llegar al punto igual que quería llegar, que la marca hay que construirla.
Totalmente. Y tenés que invertir y tenés que dedicarle tiempo. Es un asset muy fuerte para una compañía la marca.
Es que no hay otra cosa.
Es lo que te diferencia. De vuelta, el producto A y el producto B, el A es muy similar al B, pero el A es de una marca que yo conozco, que ya compré 3 veces y me resultó muy buenísimo, pero la otra tiene, cuesta 3 pesos menos. En alimentos ni se diga. Y otra cosa que creo que cambió también es que el consumidor es muy exigente. Podés hacer todo esto y construir la marca y haberla construido desde muchos años y te aparece uno que conectó mejor porque te entendió más o porque realmente se acercó a las cosas que más necesitabas y se te va a cambiar. Yo digo que nunca como antes el consumidor fue tan infiel con las marcas. Entonces, si no le apostás a eso, es muy posible. El precio se comodotiza. En Amazon, en 2 minutos, en el algoritmo, truc, vamos empatando los precios, depende de cómo venden. Entonces, no es una variable de decisión de compra el precio. No.
A ver, y hablando, digamos, estamos hablando todo de, digamos, todo lo que es ahora, pero en tus años de trayectoria, decime algo que hayas aprendido temprano en tu carrera o algo que hayas creído temprano en tu carrera que ahora digas, no cambio, yo sigo creyendo esto, o, digamos, fue un muy buen consejo que me dieron, una lección. Algo que digas, mira, esto todavía vale después de 20 años.
Bueno, y por eso trabajo en esta industria, es la creatividad es el diferenciador. La idea es el diferenciador. Las plataformas ayudan, la tecnología ayuda, el entendimiento al consumidor ayuda, pero la creatividad, la idea, es lo que definitivamente te hace diferente una cosa de la otra, ¿no? Y ahí ese es el valor que, por eso trabajo en esta compañía. Si no, trabajaría por ahí en una compañía de producción, donde tal vez la eficiencia es producir más rápido, más barato y con una mejor calidad. Yo sigo diciendo, Ogilvy evolucionó muchísimo. Nosotros hoy tenemos un área muy fuerte en todo lo que es la parte de consulting, tenemos un área muy fuerte en la parte de health, en la parte de tecnología, ni se diga, ¿no? Toda la parte de MarTech. Tenemos un área muy fuerte en todo lo que tiene que ver con experience, que es commerce, es data. Pero el eje transversal que nos hace diferente es la creatividad. Ese es el plus, el valor agregado que nosotros le ponemos a estas capabilities. Las capabilities están y se pueden desarrollar. Pero el diferenciador, el valor agregado que nosotros le ponemos a esto, es lo que yo te decía, soluciones creativas de negocio.
Es como la data que decís, digamos, la data sin alguien que la lea de la forma correcta no sirve de nada. O, digamos, o realmente la creatividad va a ser muy difícil de convertir, digamos, de robotizar o de automatizar.
Total. Ojo, la data y la tecnología han robustecido la creatividad. Hay mucha gente que dice que no, al contrario, la data ha robustecido la creatividad. La data te ayuda a hacer y desarrollar ideas mucho más creativas. La tecnología te ayuda a desarrollar ideas mucho más creativas. Nosotros hoy, por ejemplo, usamos muchísimo temas de inteligencia artificial, temas de realidad virtual. Hoy tenemos muchísimos temas que tienen que ver con desarrollar propuestas de valor creativos con Voice Command, que es otra parte del futuro. Mucho de lo que nosotros vamos a hacer en el futuro va a ser a través de la voz. Bueno, ¿cómo hago yo para desarrollar ideas creativas? Tenemos un caso de Burger King que anda dando vueltas por ahí, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De cómo utilizar el Voice Command de una manera más creativa. Y ese es el punto a tu pregunta, y por eso trabajo en esta industria, porque está en nuestro core, está en nuestro ADN la creatividad. No es algo que... No tengo que comprar una agencia creativa para que me haga ideas creativas. Está en nuestra genética.
Y en cuanto, digamos, vos que estás, digamos, en contacto con tantos CEOs en diferentes industrias, si hay alguna pregunta o una preocupación en común que has visto en el último tiempo y hacia el futuro, ¿qué es lo que ves que más... ¿qué más les preocupa o el desafío que más comúnmente están enfrentando?
Tal vez la pregunta es amplia. En relación a nuestra industria, yo creo que la mayor preocupación que tienen es esto que te decía. Primero, la fragmentación. Y cada vez es mucho más difícil poder conectar, ¿no? El otro día leía una encuesta muy interesante que decía que en los comienzos del 90 una persona recibía mensajes de marca, ¿no? Recibía aproximadamente entre 50 y 60 mensajes de marca por día, en los 90, a principios de los 90. A fines del 2000 se había duplicado. Y ahora llegamos a recibir entre mensajes de texto, WhatsApp, todo lo que vemos en línea, lo que vemos en la calle, casi 1000 mensajes de marca por día. Promedio, ¿no? Obviamente. Entonces, wow. ¿Cómo hago para que en esos 1800 o 1500, dependiendo cuán conectado esté uno, ahí capture la atención de mi prospect o de mi cliente al cual le quiero vender algo más? Y ese creo que es un challenge muy, muy grande.
El desafío más grande, sobre todo porque si no te tenés que esperar a que te esté buscando, ¿no?
Por eso, exactamente. Y fíjate lo que está pasando, ¿no? Y hace un análisis tuyo, ¿no? ¿Cómo es tu journey en el día? ¿Qué haces a la mañana? ¿Te metes a ver las noticias? Después agarrás, lees los correos, entras y mientras tanto ves WhatsApp. ¿Y cómo hago yo en toda esa vorágine de cosas que vos tenés que hacer para que la marca entre, o mi producto, o mi servicio, a través de la marca, y que el consumidor me elija? Yo creo que ese es un tema que tiene preocupado mucho a todo el mundo.
El costo de adquisición también cada vez está subiendo más.
Y ahí va de vuelta mi mensaje. Cuando tu marca es fuerte, cuando tu marca tiene credibilidad, cuando tu marca tiene valores, definitivamente en ese ecosistema es como una lucecita que brilla un poco más que el resto. Y ahí es donde está la posibilidad de decir, voy por esa marca.
Bueno, yo siempre cuento un ejemplo de la hipoteca que yo saqué hace unos años. La hipoteca, y hay un par de productos más que yo siempre recomiendo. Son poco los productos que recomiendo. ¿Por qué recomendé mi empresa de hipoteca? Porque me dio una experiencia digital y de tranquilidad que nunca me imaginé. Yo había, digamos, cotizado con diferentes empresas que era un tal que te decía, mándame toda tu documentación por email. Y yo decía, yo te estoy mandando mi historial entero financiero por email y vos lo estás analizando. Y va y viene y me contestaban o no me contestaban. Estos me dieron una plataforma increíble que me daban paso a paso, que me explicaban. Y fue la experiencia de cliente que tuve. Entonces, yo me quedé con la impresión de realmente la mejor inversión ahora es en experiencia de cliente para lograr un referral. Porque si tenés el referral, tenés la adquisición de cliente más barata que podés tener. ¿Estás de acuerdo con esto?
Totalmente. Y fíjate que todo el tiempo estás hablando de experiencia. Y perdóname que sea, pero justamente vos lo que tenés es una experiencia de marca con esa compañía en particular. No es una experiencia de un proceso, no es una experiencia de un producto financiero, es una experiencia de marca que te dio algo en particular. Pero lo que tenés es una experiencia de marca, porque vos estás hablando de esa compañía en particular. Y eso es la marca de esa compañía.
Bueno, a mí me gusta cerrar con una de estas preguntas un poco más de debate. Decime algo que vos crees con lo que la mayoría de la gente a la que se lo decís no está de acuerdo con vos.
Qué buena pregunta. Algo que yo le digo a la gente en contra de la corriente. Tal vez es un tema más personal, ¿no? Pero no sé, me parece que hoy mucho del discurso que tenemos nosotros es todavía no nos damos cuenta de cuáles son las verdaderas cosas importantes que tenemos. Y para mí creo que mucha discusión que yo tengo con mucha gente es lo que está pasando post-pandemia. Me parece que hay que darle mucho más valor a este tipo de cosas que estamos hablando, a los valores. Tenés que darle mucho más valor y tal vez desde el punto de vista hasta lo profesional también, mucho más valor. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tu compañía va a hacer para futuro? ¿Qué es? Y me parece que el audio no machea con el video. Muchos lo dicen, pero no lo hacen. Y bueno, creo que hay un desafío muy grande con eso. Me parece que va a haber que hacer más cosas que decir. Y ayer me pasó una experiencia muy interesante, ¿no? Estaba en el aeropuerto haciendo el check-in, ¿no? Y se me acerca la persona porque no funcionaba la plataforma. Y entonces le digo, buen día, señor, gracias por ayudarme, no se acerca. Y me dice, buen día, señor, gracias por ayudarme, me dice el tipo. Sí, o sea, me quedé. Qué increíble, dice. ¿Usted sabe que es la primera persona desde que estoy acá que me dice, buen día, gracias por ayudarme? Y el hombre me dice, y mucha gente dice que con el COVID cambió, que iba a ser más respetuosa, que iba a ser... Esto es lo que te digo, que el audio no machea con el video. No porque lo hice yo, sino la reflexión de esta persona, ¿no? Me dice, esas dos personas que están ahí, los estuve ayudando media hora porque ellos hicieron mal su reserva. No me dijeron ni gracias. Entonces, tal vez eso, ¿no? Que el audio machee más con el video, que después de todo lo que nos pasó, que realmente pensemos más en esto, en ayudar al otro, en las cosas buenas que podemos hacer para los demás. No es hacer una donación de pasar de $10 por mes a 50, no es todo eso. Me parece que hay cosas que son más de raíz. Eso puede ser lo que me ha estado pasando, no sé, se me viene en este momento, porque la pregunta es buena, pero eso, tal vez eso. Bien. Y creo, exacto, y creo que no, que cuando ya está la vacunación y todo esto, ya como que de golpe volveremos a ser los de antes. Eso es tal vez.
Mi primo una vez me contó este chiste. Entonces, había un señor que decía que estaba tratando de estacionar y no encontraba, tenía que llegar a una reunión muy, muy, muy importante. Entonces le rezó a Dios y le dijo, te prometo que voy a hacer lo que sea, que digamos, que voy a ir a la iglesia todos los domingos de ahora en más si me encontras un parking. Y en ese momento se abre un espacio y entra y estaciona. Dice, ah, no importa, ya encontré, gracias.
Es buenísimo.
Es
buenísimo.
Es eso, es que uno se olvida de lo que pasa, ¿no? Y vuelve a esa normalidad. Pero bueno, fue espectacular esta charla. Horacio, muchísimas gracias por tu tiempo y tu expertise. Me enseñaste mucho. Y nada, espero que sigamos en contacto.
Dale, no, muchísimas gracias a vos y son lindos estos espacios de reflexión, porque bueno, uno habla de la profesión, pero también de la vida y la verdad que te agradezco y seguro estaremos en contacto pronto. Nos vemos.